Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ser agente de la DEA no es un trabajo. Es un modo de vida. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una noche especial de La Noche de Arjona. Digo una noche especial que nos quiere regalar uno de los hombres clave en la detención del mayor narcoterrorista de la historia. Te hablo del colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. Te hablo de un agente de la DEA. Te recuerdo que la DEA es la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Ya me atiende el agente de la DEA, Javier Peña. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y gracias por tenerme.
Gracias por estar con nosotros. Señor Peña, le quiero encargar esta noche, si me permite, en términos de agente de la DEA, una misión.
Sí, el agente de la DEA, la misión de nosotros es desmantelar las organizaciones de narcotráfico más poderosos que están trabajando pues, en Estados Unidos y en la DEA. Pero es el desmantelar todo lo que es la organización de los traficantes, de los que mueven la droga, si hay lavado de dinero, es ir detrás de todos los que están trabajando.
¿Usted se compromete conmigo y con los oyentes que están siguiendo el programa a contarme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de la persecución y finalmente muerte de Pablo Escobar?
Todo la verdad, y eso lo he dicho muchas veces en juicios, todo lo que es la verdad.
Soy el fuego que arde tu piel.
Antes de descubrir cómo se dio caza al hombre, cómo atraparon ustedes a Pablo Escobar, me gustaría conocerle un poco más a usted, al agente Javier Peña, al que todos hemos puesto cara en la serie Narcos de Netflix a través del rostro del actor Pedro Pascal. Usted nace en un pequeño pueblo ferroviario de Texas. El destino le tenía preparado vivir en el rancho familiar, pero usted tenía otras aspiraciones. El pueblo se le quedaba pequeño y decidió dejarlo todo y aceptar el que sería el primer gran paso hacia su carrera en la policía. Trabajar en la prisión donde se hallaban los prisioneros más famosos del estado, todos ellos en el corredor de la muerte. Javier, ¿cómo recuerda aquellos comienzos? ¿Cómo se tomó su familia que a sus 18 años usted dejara el pueblo?
Sí, gracias, Adolfo. Yo me crié en un pueblo pequeño, 5,000. Me crié en la frontera de México y Texas. Por eso nosotros hablábamos español primero y aprendimos inglés en la escuela. Cuando me fui a la universidad a estudiar, pues estaba estudiando criminología y me fui a trabajar un poco de tiempo en la prisión de Texas, que era muy famoso. Me interesó mucho y después ya comencé mi carrera del departamento del sheriff en Laredo, Texas. Estuve 8 años ahí y quería yo salir de ver otras cosas. O apliqué para la DEA y me ocuparon. Y mi primer pensamiento de estar con la DEA, yo quería hacer 2 años, irme para atrás, trataba en Laredo, Texas. Y esos 2 años, Adolfo, se volvieron en 30 años. Yo creo que me gustó la carrera de la DEA trabajando.
Usted por aquel entonces no tenía pensamientos de convertirse en agente de la DEA ni de convertirse en uno de los hombres clave en la detención de Pablo Escobar. De hecho, he leído en su libro Caza al hombre, cómo atrapamos a Pablo Escobar, que usted acaba en la DEA, en la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, por una mujer. ¿Esto cómo fue?
Bueno, eso sí es un poco así personal. Me iba a casar y al último no me casé, pasaron cosas y por eso me quería yo ir de Laredo. Y cuando apliqué con la DEA, mi primer puesto fue en Austin, Texas, y en Estados Unidos, Austin, Texas, es una ciudad muy famosa, comenzó mucha la música, country western, ahí es donde pasa South by Southwest. Bueno, al fin tuve 4 años y después apliqué para irme a trabajar. Quería irme yo a México y hubo un error. Y me dijeron, no, Javier, te vamos a mandar a Colombia. Dije, no, pero yo puse para México. Bueno, anyway, so me mandaron a Colombia, no peleé, y me fui. Y llegando en 1988 a Bogotá, me dijeron que te vamos a asignar el caso de Pablo Escobar. Yo no conocía bien a Pablo Escobar. Todo sabía el nombre, sabía que en ese tiempo era un traficante, pero ya después de que comencé a trabajar el caso de Pablo Escobar, ya me di cuenta que esto no era un traficante común. Nos dimos cuenta que Pablo Escobar tenía un imperio, tenía una organización que era el número un narcotraficante, el número uno en el mundo, y era responsable por el 80% de la droga.
Pero no me adelante acontecimientos. Veo que se ha ruborizado un poco cuando le contaba que fue una mujer la que probablemente pudo provocar aquello. Usted, bueno, tenía la noticia de que esta mujer, su novia, supongo en ese momento, queda embarazada, ya todo preparado para la boda. Finalmente, el embarazo no es, y usted decidió, pues si no hay embarazo no hay boda, y salió huyendo, ¿no?
Sí, bueno, y acuérdense que yo soy de descendencia mexicana y la boda iba a ser muy grande. Estoy hablando de hoy, no sé, unas 1,000 personas, iba a haber música. Bueno, en corto, ya ahorita puedo hablar y me río, pero en ese tiempo era una cosa muy seria, una cosa que yo pasé personal, donde es cierto, me dijeron que estaba embarazada, hasta una enfermera. Bueno, nunca lo he contado en público, no lo estoy contando. Lo dije en el libro, pero hasta una enfermera, nunca se va a olvidar, me dijo, está embarazada su novia. ¿Qué problema? Que no me entiende, como regañándome. Y yo, bueno, pues vamos a casarnos, ¿verdad? Y pues, ¿qué hacía yo? Yo soy muchacho católico, iba a la iglesia, y bueno, ya antes de la boda, pues ya me dijo la novia que no, ya había tenido, pues no sé cómo se puede decir en el radio, que no estaba embarazada, ¿verdad? Ya dije, wow, aquí hay algo mal, y ya en la mañana, no, le hablé, le dije, fíjate que no me puedo casar, no me puedo casar. Adolfo, tú te imaginas todos los que me querían matar en ese tiempo.
Bueno, esta noche, como es público y notorio, me acompaña Javier Peña, quien junto a su compañero Steve Murphy contribuyó decisivamente a detener al hombre más buscado por los Estados Unidos durante los 80. Me refiero naturalmente a Pablo Escobar. Hay que explicar que a principios de los años 80 la producción de cocaína estaba por las nubes. De acuerdo con los datos de la inteligencia antidrogas de la DEA, la producción y distribución de cocaína había crecido un 11%. Fijaros los datos, a comienzos de 1984, el precio por kilo de la cocaína era de $16,000 en el sur de Florida y de $30,000 en Nueva York. Bueno, aquellos precios subieron considerablemente cuando en marzo de 1984 la Policía Nacional de Colombia, con la ayuda de la DEA, asestó un golpe histórico a la producción y distribución de cocaína en Colombia con la destrucción de Tranquilandia. Señor Peña, ¿qué era Tranquilandia y quién estaba detrás de ese lugar?
Bueno, Tranquilandia fue los laboratorios de cocaína más grandes que había en Colombia, y los jefes era pues el famoso José Gonzalo Rodríguez Gacha, que le hicieron mexicano, y era socio de Pablo Escobar. Son los dos comenzaron los laboratorios más grandes en Colombia. Pablo, el cartel de Pablo, él comenzó con Gacha. Nosotros le hicimos Gacha y le hicieron el mexicano porque le gustaban mucho las cosas de México, y después entraron los hermanos Ochoa, entró Carlos Leder, que ese no lo querían muy bien a Leder porque era medio loco, pero los principios era Gacha y Escobar, y los laboratorios estos eran gigantísimos, estaban produciendo cocaína, más o menos eran 1,000 kilos diariamente. Yo nunca había visto laboratorios tan grandes, eran ciudades. Adentro había reglas, había más o menos se trabajaban como 100 personas, era un pueblito y todos tenían reglas, todos tenían horarios de trabajar. Y Adolfo, una cosa que en todos los laboratorios que a mí todo el tiempo me sorprendió era que había un aviso en la pared, en todos los laboratorios, y decía, si usted va a usar cocaína en este laboratorio, nosotros lo vamos a matar. Pablo Escobar. En otras palabras, Pablo Escobar no quería que su gente usara la cocaína en los laboratorios, pero que todo el mundo, pero todo el tiempo había mucho control, había, como le digo, había jefes y horarios, tenían cafeterías, dormitorios, era un pueblito y se trabajaba en hacer el hidroclórico de la cocaína.
Y porque, Javier, cuando dices usarla, supongo que te refieres a consumirla, ¿no?
Sí, consumirla. No quería a sus trabajadores que consuman cocaína y había reglas. Nadie podía, pues toda la cocaína que hay, nadie podía consumirla.
Hablamos de unos años en los que el 80% de la cocaína mundial procedía de Colombia. Se elaboraba a partir de las hojas y la pasta de coca que salían de Perú y de Bolivia. La droga movía miles de millones de dólares al año. El grupo de narcotraficantes más poderoso del mundo era el cártel de Medellín y al frente se encontraba Pablo Escobar. Pero, ¿cómo había comenzado todo? ¿Quién era aquel hombre Pablo Escobar?
Pablo Escobar Gaviria conoció y disfrutó de los excesos y lujos tanto como antes había sufrido la pobreza y las penurias. Había nacido en el seno de una familia extremadamente pobre de Río Negro, en Colombia, en el año 1949.
Hijo de un campesino y de una maestra, siempre tuvo presente que quería otra vida y probablemente por eso desarrolló una personalidad despierta y arriesgada para los negocios.
Pablo Emilio, este mundo es para los vivos. No es para los bobos, es para los avispados. Y uno tiene que aprender con quién cazan las peleas. No te vaya a olvidar. Uno no puede dejarse pillar.
Su desembarco en el crimen organizado llegó de la mano de Alfredo Gómez, el padrino, por entonces rey del tráfico de marihuana en Latinoamérica y en Estados Unidos.
Yo voy atrás con el resto de los camiones cargados de mercancía, ¿me entendés?
Alguacil, una pregunta, pues, si se puede saber. ¿Qué clase de mercancía es la que llevamos?
Ah, lo de siempre, mijo. ¡Vicio!
Pablo Escobar siempre destacó entre los hombres del padrino y llegó a controlar sus propias rutas, fundando en los años 70 el cártel de Medellín junto a Gacha, Leder y Ochoa.
El cártel controlaba el tráfico de cocaína desde su recolección y elaboración hasta su venta. Una venta que crecía de forma imparable y que le permitía excentricidades como montar un zoológico con animales exóticos en su finca, en la Hacienda Nápoles. A eso se sumaban viviendas de lujo, automóviles, avionetas, helicópteros y motos. La revista Forbes llegó a catalogarlo como el séptimo hombre más rico del mundo. Según confesó en la noche de Adolfo Arjona, Virginia Vallejo, la periodista que durante años fuera su amante, Escobar siempre tuvo claro que quería ser rico a cualquier costa.
¿Es cierto que él quería ser el hombre más rico de Colombia al precio que fuera? ¿Es cierto que se juró a sí mismo que si a los 30 años no tenía un millón de dólares, se suicidaría de un tiro en la sien?
Es verdad, sí, es verdad. No se me olvida que me lo dijo cuando íbamos un día en su avión, un jet muy bello que tenía, un Learjet, cuando íbamos a un foro contra la extradición en la costa de Colombia, y no se me olvida nunca que eso me lo contó en el avión cuando íbamos juntos para ese evento político. Era verdad.
Formó el famoso cártel de Medellín.
Pablo Escobar supo ganar dinero con el narcotráfico y también supo repartirlo. Era su forma de comprar voluntades y comprar lealtades. Construyó campos de fútbol y casas para los más pobres. No es de extrañar que Escobar se sintiera un dios en su querida Medellín porque todos lo adoraban. La gente, sus hombres y su familia. Su hijo Juan Pablo Escobar recordaba a su padre aquí, en la noche de Adolfo Arjona.
Pues yo tengo que aceptar esa realidad, hombre. La verdad es que no me queda otra opción que aceptar que soy hijo de un criminal. Soy hijo quizá de uno de los criminales que más daño le hicieron a la sociedad latinoamericana en el siglo pasado. Y tengo que que asumir eso como parte de mi vida y de mi pasado. Lo que sí también tengo muy claro es que no debo de permitir que ese pasado de mi padre pues afecte mi cotidianidad y mi presente. Lo que he pretendido hacer es un uso muy responsable de mi historia personal y de la de mi padre para construir un futuro diferente para mí como persona y para la sociedad actual, que veo que de alguna forma pues sistemáticamente está con las leyes que tiene y con la forma como sigue diseñada, pues se sigue propiciando la reaparición sistemática de personajes como mi padre, ¿no? Y eso nos hace que damos vueltas en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, pues porque las mismas reglas que estaban en los 80 son las mismas que nos rigen hoy, con lo cual pues se producen resultados como personajes que tienen mucho que ver con ese Pablo Escobar que conocimos, violento y capaz de amenazar a cualquier democracia, ¿no?
Escobar desarrolló suficiente sangre fría como para ordenar un asesinato en una reunión en su despacho y al salir abrazar y acariciar a la niña de sus ojos, a su hija Manuela. El periodista e investigador José Alejandro Castaño relataba en La noche de Adolfo Arjona cómo se enteró Manuela, siendo ya adolescente, de quién era realmente su padre.
Ella está en Argentina, matriculada en un colegio, haciendo su bachillerato, año 1999. Nadie tiene la menor idea de que se trata de la hija de Pablo Escobar Gaviria. Es una niña más en el colegio. Están los alumnos, los compañeros, haciendo unas exposiciones a propósito del cambio de milenio. Y los alumnos, los compañeros, han hecho exposiciones sobre protagonistas del siglo XX. Protagonistas del siglo XX. Así que un compañero habla de Chaplin, otro compañero habla de Albert Einstein, otro compañero habla de Stalin y otro habla más de Hitler, Churchill, son protagonistas del siglo XX, y alguien más presenta a Pablo Escobar, el carnicero del siglo XX. Lo presenta como uno de los antihéroes del siglo XX. Y esta niña es testiga de esta exposición que hace uno de sus compañeros en absoluto silencio. Y entonces ve la relatoría de las bombas, los carros bomba, el avión de pasajeros que su padre dinamita, la muerte de cientos de policías. La hija fue testigo de esta relatoría que al parecer hasta entonces no le había nadie contado, ¿no? Ella salió muy pequeña del país, cambiaron de identidades y desde luego estaba prohibido hablar del padre.
A mediados de los años 80, Pablo Escobar ingresaba 420 millones de dólares cada semana con el negocio del narcotráfico, droga que introducía principalmente en Estados Unidos. Para ello tiró de ingenio y fue pionero al emplear barcos pesqueros, aviones y hasta submarinos. Aquello lo convirtió en objetivo del gobierno colombiano que, instigados por la DEA, el Departamento Antidroga Americano, comenzaron a interesarse en sus negocios.
Las cosas en este país no van a cambiar, porque la gente con poder y plata hace lo que le da la gana.
¿Y entonces?
Imposible que Pablo Escobar no la vuelva a embarrar. Cuando eso ocurra, lo vamos a coger.
La entrada de cocaína en Estados Unidos se había multiplicado en los últimos años y la DEA se marcó como objetivo meter entre rejas a Escobar. Para ello, el gobierno americano ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares a quien lo entregara. Sin embargo, la lealtad hacia el patrón era envidiable. Ninguno de sus hombres lo traicionó. Lo contó John Jairo Velázquez, alias Popeye, uno de sus lugartenientes en este mismo programa.
¿Usted admiraba más a Pablo Escobar que a su propio padre, al hombre honrado que le dio la vida?
Se lo puedo decir muy claro, Adolfo. Admiraba más a Pablo Emilio Escobar Gaviria, porque Pablo Emilio Escobar Gaviria para nosotros no era un patrón. Pablo Emilio Escobar Gaviria para nosotros es una religión. Valía 20 millones de dólares para la época, 10 millones de dólares para la embajada norteamericana, 10 millones de dólares para nuestros archienemigos, el cartel de Cali, otro grupo de narcotraficantes de la ciudad de Cali aquí en Colombia, y ninguno de nosotros lo entregó. Pablo Escobar Gaviria era un gran líder, era un hombre bueno con nosotros. Una vez me hirieron matando una enemiga de Pablo Escobar y él me rescató con 2 millones de dólares de las autoridades y me fui a visitar a mi lecho de enfermo.
Pablo Escobar ya no solo traficaba con cocaína, también ordenaba el asesinato de jueces, policías, políticos, periodistas y civiles sin ningún escrúpulo. Los suyos ponían bombas en inmuebles del gobierno, en sedes bancarias, en centros comerciales o directamente saltaban por los aires un avión con más de 100 personas pensando, equivocadamente, que entre los pasajeros se encontraba el por entonces candidato a la presidencia de Colombia, César Gaviria, posteriormente presidente del país.
José Luis Gaitán, controlador aéreo encargado de guiar al piloto del avión siniestrado.
Percibí que ya no se veía, no tenía señal radar. Llamé a la aeronave para verificar su posición. Lo primero que pensé yo es una falla del radar. A los 2 minutos entró una llamada al teléfono del centro de control que contestó el supervisor, no me acuerdo si era la defensa o los bomberos, informando que había un avión que se había caído en inmediaciones de Soacha hacia los cerros aledaños.
Pablo Emilio Escobar Gaviria, enfundado en el traje de empresario de éxito, de hombre solidario con su pueblo y de político ejemplar, no engañaba ya a nadie. Era el narcoterrorista más buscado del momento.
Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.
Esta noche estamos al habla con el agente de la DEA, Javier Peña, quien asesoró, entre otras cosas, a los guionistas de la exitosa serie Narcos, quien acaba de publicar un libro junto al agente Steve Murphy, Caza al hombre, cómo atrapamos a Pablo Escobar, de la editorial Península. Señor Peña, ahora vamos a ver la historia, la hemos oído, vamos a verla ahora desde su perspectiva. Y empezamos por el principio. Pablo Escobar era denominado en las comunicaciones internas de la DEA como TKO-558, número de caso ZE-88-0008. ¿Por qué ese nombre o número en clave? ¿Tenía alguna razón esa combinación?
No, era un número que se asignó para tener control de toda la información que era de Pablo Escobar. Era un número, pero ese número se hizo famoso. El TKO era Targeted Kingpin, era el objetivo realmente más buscado en el mundo. So, era como todos los reportes, todos los informes, podíamos con ese número tener la información. Esto era un número, pero ese número se hizo famoso, sí.
Correcto. La vida criminal de Pablo Escobar empieza en el año 76. A principios de los 80, ¿qué sabía la DEA de él, de su origen humilde, de sus negocios ilegales? ¿Empezaba ya a preocupar por sus negocios de drogas o todavía no era nadie?
Todavía no era conocido, no era conocido. Yo me acuerdo ya cuando se comenzó la investigación, nos dimos cuenta que compró una casa de mucho lujo en Miami en 1980, y por primera vez firmó su nombre en el documento de esa casa. Hoy en día la propiedad de esa vale como unos $15 millones. Yo fui para allá y vimos la papelería donde Pablo Escobar firmó por esa casa en 1980. Ya después vimos fotos de los famosos fotos de él y su familia en la Casa Blanca. Y vimos fotos donde estaba paseando en Disneyland. So, sí estaba viniendo a Estados Unidos, pero no se conocía quién era Pablo Escobar hasta ya mucho después. So, sí estaba llegando, viajando mucho.
Entiendo. A Pablo Escobar se le atribuyen miles de muertes entre las personas que fallecieron por el consumo de la droga, que lo estaba haciendo multimillonario, y las muertes que ordenó cometer. De aquellos duros años de la guerra entre el gobierno y los líderes de la droga, es decir, de la segunda mitad de los 80, podíamos destacar muchas cosas. Por ejemplo, año 1985, financió a los guerrilleros del M-19 con $2 millones para que acometieran el asalto al Palacio de la Justicia de Bogotá, acto en el que fallecieron más de 100 personas. En el año 86 ordenó matar a Guillermo Cano, editor y copropietario del periódico El Espectador, el segundo rotativo más importante de Colombia. A pesar de la violencia y de las muertes de los cárteles de la droga, El Espectador, el periódico, fue este el primero en documentar la vida criminal de Pablo Escobar y naturalmente lo pagó con su vida. Pero especialmente duro fue el año 89. El viernes 18 de agosto del 89, mientras el agente Javier Peña se disponía a tomar unas cervezas con su compañero Gary Sheridan, este fue tu primer compañero en Colombia, te enterabas de la noticia. Pablo Escobar acababa de asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la presidencia de Colombia al que todas las encuestas daban como vencedor. Señor Peña, ¿cómo recuerda aquel día? ¿Cómo se entera de la noticia y cómo le marcaría para siempre aquel 18 de agosto de 1989?
Sí, ese día, Adolfo, nunca se me va a olvidar, como dijiste, dijo usted, estábamos tomando una cerveza, era un viernes en la noche, y ya cuando viene la mesera llorando y gritando, acaban de matar a Luis Carlos Galán, y todo el mundo en el restaurante, ¿qué pasó? Y dijo, sí, todos, váyanse, la cuenta no, eso sí me acuerdo que no pagamos cuenta, nadie pagó la cuenta, salimos, y era la noche, yo batallé a llegar a mi apartamento en Bogotá, había ya retenes, había militares, policías en la calle, era una cosa muy espantosa, un chaotic, mucha confusión. Ya llegué a la casa, los habló el jefe, mira, vengan siempre a la embajada, ahí tenemos una reunión muy importante, so me fui para la embajada, y no sé muy bien, pero sé que el presidente en ese tiempo, el presidente Virgilio Barco Vargas, que yo considero un héroe, dijo ya no más podemos ya aguantar a Pablo Escobar, y más o menos la extradición, que era inconstitucional, que era en contra de la ley de Colombia, ¿verdad? Más o menos el presidente dijo, a mí no me importa, firmé un papel donde yo estoy utilizando DEA, ayúdenlos, vamos a extraditar todos los traficantes posible, y era para nosotros, esto era un éxito. Ya trajimos gente, comenzamos a trabajar con la policía, comenzamos a arrestar traficantes de Pablo Escobar, de los Ochoas, de Gacha, y comenzamos la extradición a Estados Unidos. Pudimos, yo creo, extraditar como a 30 traficantes de Pablo Escobar. Pero la muerte de Luis Carlos Galán, y nosotros lo queríamos mucho porque él realmente odiaba a Pablo Escobar, y él iba a traer la extradición y la iba a pasar. Iba a decir, ¿sabes qué? Nuestro país tenemos problemas, necesitamos que extraditar a estos traficantes de afuera, que se vayan a una penal dura. Y por eso lo queríamos, y Pablo Escobar, como le digo, un viernes en la noche lo manda a matar al que iba a ganar, y sí es cierto, iba a ganar, iba a ser el presidente de Colombia. ¿Cómo una persona puede matar al presidente, al que iba a ser presidente? Eso es lo que le comenzó la guerra a Pablo Escobar, la muerte de Luis Carlos Galán.
Llegados a este punto, es costumbre en esta cadena de radio, cuando llega una hora en punto, ofrecer la actualidad, lo que está pasando en España y en el mundo. Así que, si me permite, vamos a escuchar el boletín de noticias e inmediatamente después del boletín continuamos nuestra conversación. Señor Peña, lo dejamos aquí, en el 18 de agosto de 1989. Noticias y enseguida volvemos.
Fuego que arde tu piel.